Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Tienes entre 17 y 35 años, te puedes apuntar a la peregrinación al jubileo de los jóvenes en Roma, que la diócesis de Salamanca organiza a través de la Delegación de Pastoral Juvenil del 29 de julio al 4 de agosto. Todavía hay alguna plaza para participar en este jubileo de los jóvenes en Roma, como explica el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González, quien señala, quien destaca qué es lo que van a hacer los jóvenes durante esos días en Roma.
Esos días en Roma quieren ser eso, quieren ser como un oasis donde descansar, donde encontrarse con Jesús, con otros jóvenes, con una iglesia universal y poder cargar las pilas para venir luego a tu Galilea particular, a tu Salamanca, a poder darte a los demás con alegría y con esperanza.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que todavía hay algunas plazas para el Jubileo de los Jóvenes en Roma, que se va a celebrar del 29 de julio al 4 de agosto. Si tienes entre 17 y 35 años, te puedes inscribir a través de la web de la Diócesis de Salamanca. Y la actualidad de la diócesis tiene otras noticias que ya te cuento con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El arzobispo de Valladolid clausura las conversaciones de San Esteban.
Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha clausurado este martes las 52 conversaciones de San Esteban. Están organizadas por la Facultad de Teología de los Padres Dominicos. Durante su ponencia ha hablado de la relación entre la Iglesia y la esperanza.
Iglesia y esperanza son indisociables, porque ser Iglesia es ser un pueblo de bautizados que a través del bautismo han recibido la vida de Dios en fe, esperanza y caridad. Es un pueblo que peregrina hacia el cielo, sabiendo ya que la vida eterna germina en su propio caminar.
Este año estas conversaciones de San Esteban han abordado el 8º centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino y el jubileo de la esperanza.
La parroquia de Peñarán de la Cofradía de la Esperanza lanzan un calendario con motivo del año jubilar.
Cada mes se organizará una actividad diferente. Habrá charlas, oraciones, exposiciones o una marcha solidaria, por ejemplo. Así lo explica el hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza, Adrián Romero.
Cuando su santidad, el Papa Francisco, proclama el año jubilar de Peregrinos por la Esperanza, nos surge la necesidad de tener una serie de actos durante todo el año para que, bueno, pues poder conmemorar como se merece ese año jubilar.
Este domingo, ya ha tenido lugar dentro de esta programación una charla ofrecida por el vicario general de la diócesis, Tomás Durán, sobre el jubileo de la esperanza.
La Semana del Cine Espiritual llega la próxima semana a Salamanca.
Será el próximo viernes, cuando Salamanca acoja la proyección de la película Yo, Capitán, dentro de la Semana del Cine Espiritual. Una actividad organizada por los profesores de religión y dirigida a alumnos de la ESO, de colegios, institutos públicos y concertados de la diócesis de Salamanca, como explica el sacerdote Nacho Gómez.
Que lo que pretende es, bueno, pues llegar con el cine como una herramienta pedagógica y de transmisión de valores, especialmente de valores espirituales, ¿no? Los chavales que en este momento, como sabes, mucha gente lo sabe, pues están vacíos, están carentes de muchos valores, ¿no? Y lo pretendemos hacer desde los profesores de religión, en primaria, en secundaria, en bachillerato, ¿no? Bueno, y buscamos, pues, cómo poder llevar el máximo número de chicos y chicas, tanto adolescentes como niños, pues para poder ver una película que...
La proyección de la película Yo Capitán tendrá lugar el próximo viernes 28 de febrero a las 11:30 de la mañana en los cines Van Dyck.
El lunes tiene lugar una nueva actividad del ciclo Ventanas arroba Dios.
El director de Ranquines, José Manuel Lozano, y la delegada episcopal para la Iglesia de la Caridad y Samaritana, Mercedes Bayo, compartirán una mesa redonda moderada por Antonio Frade sobre los signos de esperanza en la dimensión social de la Iglesia. Lo avanza el sacerdote José María Miñambres.
El próximo lunes tendremos una mesa redonda en torno a las esperanzas en la dimensión social que la Iglesia siempre tiene. Para ello nos van a ayudar a reflexionar y hacernos caer en la cuenta de esos signos de esperanza el director de la institución Ranquines y una de las encargadas de la pastoral de la salud. Cómo en las situaciones difíciles de la mente y cómo en la enfermedad también puede haber signos de esperanza.
Esta nueva actividad de Ventanas arroba Dios tendrá lugar el lunes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. El ciclo de Ventanas arroba Dios, perdón, se celebra en esta ocasión bajo el lema No os dejéis robar la esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pasado 11 de febrero, festividad de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, la Iglesia en España inicia la campaña del enfermo. Este año bajo el lema En Esperanza Fuimos Salvados. Desde ese día se están sucediendo las actividades promovidas por la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud. Su delegado es Fernando García, quien saludo. Hola Fernando, muy buenas tardes.
Hola Miguel y oyentes, muchas gracias. Buenas tardes.
Enseguida vamos a hablar de las actividades organizadas, las que han tenido lugar durante estos días, las que tenéis previsto organizar. Pero antes, Fernando, me gustaría preguntarte por la campaña del enfermo. ¿Qué es esta campaña del enfermo?
Pues la campaña del enfermo lo que intenta es poner en conciencia y en conocimiento y en sensibilidad la realidad de los enfermos que están en nuestras sociedad, de nuestras familias, de nuestros hospitales, también de los ancianos, y la responsabilidad que tiene la sociedad y la Iglesia misma como comunidad cristiana ante ellos, pues de cuidar, de atender, de cuidar, de tenerlos presentes, de acercarles pues la alegría de la esperanza, ¿no? Que siempre lleva una vida bien llevada y la fe, desde luego, cristiana, sí. Y para eso, pues sí, dime.
No, te voy a preguntar, ¿qué actividades son las que habéis organizado hasta ahora?
Bueno, pues mira, ayer tuvimos una sesión de cine en los Van Dyck, una película sobre, bueno, la muerte digna, una alternativa a la eutanasia, a los paridos paliativos, muy interesantes los reflejos, los destellos. Y bueno, tenemos una comida el día 2, tuvimos la celebración inicial el día 11, una celebración comunitaria en diocesana en la parroquia de Cristo Rey y luego en todas las parroquias también. Y bueno, lo fuerte lo tenemos ahora a partir de sí, uh-huh. Sí, la próxima semana. Hoy, uh-huh. Mañana sábado tenemos una marcha al fundamento de nuestra esperanza, un Cristo, el Cristo de Sordos, que está Vía Verde de la Guareña. Uh-huh. Salimos por la tarde a las 4:30 desde el antiguo Mercado Salamanca, son 16 kilómetros, o desde San Morisco, también que son 10, una peregrinación de esperanza, ¿no? Que vamos a hacer, pues como en ese camino, peregrinos de esperanza que tiene como lema especial este año, ¿no?
Ajá.
Te
iba a preguntar, la gente que quiera participar en esa peregrinación, ¿hay que apuntarse?
Va directamente, allí a las 4:30, a las 4:30 en Mercado Salamanca, la gasolinera que hay allí, por uh-huh. encima de Beal y a 200 metros arriba, al principio de la calzada de Medina, y luego, o si no, en Moriscos, en la iglesia, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Y serían 10 kilómetros, sí.
¿Ya lo habéis organizado otros años? Vuelta, sí. ¿Lo habéis organizado otros años esta peregrinación?
La intentamos un año, sí, pero nos llovió tanto que tuvimos que volver a los 6 kilómetros para atrás, o sea sí. Que...
Bueno.
Pero es la primera vez que queremos hacerla completa, a ver si es posible.
A ver si es posible. Y luego decíamos que otro de los platos fuertes de esta campaña del enfermo en nuestra diócesis son las 3 contemplaciones que habéis organizado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros el año pasado le centramos ya en la esperanza, y entonces este año hemos dado un paso adelante y es la alegría que nace de la esperanza. Entonces vamos a ser como tres contemplaciones, vamos, de la alegría, que van a ser con dos intervenciones cada día, y será la primera el próximo día 26 de febrero, miércoles, en el Colegio de Médicos, que es la alegría de la salvación, la celebración del profesor Santiago Guijarro, y Santo Domingo, testigo de la alegría, el padre Ricardo de Luis Caraballada. La segunda es el martes de carnaval, justamente, en el Colegio de Enfermería, la música, fuente y expresión de la alegría, que la hará pues una profesora del conservatorio y una psicoterapeuta de los Montalvos, María Jesús Esquido y Natalia Palencia. Y el jueves 6 de marzo, la tercera, sería la alegría que nace de la esperanza, que la impartirá el profesor antiguo decano de teología Francisco García de la Pontificia, y San Francisco, testigo de la alegría, que lo hará el padre Domingo Montero. Esas son las tres contemplaciones de la alegría con estas seis personas que generosamente pues, se nos han ofrecido y han aceptado la invitación.
Ajá. Van a tener lugar
a las 7:30 todos los días.
Eso te iba a decir, ¿a qué hora es? ¿A las 7:30?
7:30, la primera en el Colegio de Médicos, el miércoles 26. Ajá. La segunda y la tercera, los días 4 y 6 de marzo, en la siguiente semana, uh-huh, en el Colegio de Enfermería, que está en Dimas Madrid, ya el 14.
Ajá. ¿Quién puede acudir a escuchar,
cualquier
a participar?
Persona, todos. Hombre, especialmente invitamos a los sanitarios, trabajadores de pastoral de las voluntarios de pastoral de la salud, etcétera, pero bueno, toda persona que esté interesada en conocer también pues la actividad de la pastoral de la salud y sobre todo pues en querer escuchar estas hermosas, que van a ser muy hermosas, reflexiones sobre la alegría, ¿no? Uh-huh. Y muy motivadoras también de la esperanza.
Nos decías que ya el año pasado organizasteis unas jornadas, unas contemplaciones en torno a la esperanza. ¿Qué tal resultó? Bien, ¿no?
Pues muy bien, sí, porque fueron, en aquella ocasión fueron dos sobre, bueno, tres, una sobre la esperanza desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de vida espiritual, y luego varias experiencias actividades motivadoras o instituciones que trabajan en la esperanza, por ejemplo, pues el teléfono de la esperanza, la actividad de los psicólogos, la prestación de los psiquiatras y psicólogos en la administración, desde el clínico. Uh-huh. Pues luego, bueno, Proyecto Hombre, la actividad que tienen desde la parroquia de Buenos Aires, etcétera. Algunas experiencias que nos parecen que eran motivadoras de esperanza. Sí, este año nos hemos sustituido por los testigos de la esperanza, que nos parece también que son muy de la alegría, que son muy, muy significativos, ¿no? San Francisco y Santo Domingo, en la espiritualidad franciscana y dominicana. Sí.
Ajá. La alegría que podríamos decir que es uno de los símbolos también de la esperanza, ¿no?
Claro, es un fruto de la esperanza y el motivo de la esperanza también, sí, fruto. Yo creo que es un fruto de la esperanza, claro. La alegría que nace de la esperanza, precisamente, ¿no? Cuando tienes esperanza, pues tienes motivo para vivir y tienes motivo para dar sentido a tu vida. Y eso es la fuente de la alegría, yo creo, ¿no? Uh-huh. La alegría para nosotros tiene su fundamento en quien tenemos, pero hay otras alegrías más sencillas, más cercanas, que son reflejo y camino hacia la alegría plena que nos viene del Señor, claro.
Recuérdanos, por favor, Fernando, el trabajo que realizáis en torno a la pastoral de la salud. Creo que se nos ha olvidado comentar que el domingo, precisamente, agentes de la pastoral de la salud, es decir, voluntarios, colaboradores en las parroquias, visitaron precisamente también la exposición que se muestra.
Sí, es cierto, es verdad, que se me olvidó comentar. Sí, muy, muy interesante, interesantísima. Yo lo muy recomendable. La exposición que hay de. Sí.
Sí, te decía todo esto por. Precisamente por eso, porque hiciéramos una reflexión un poco de cuál es vuestra labor, vuestro trabajo, qué es lo que hacéis en la Delegación de Pastoral de la Salud.
Bueno, pues vamos, ahí lo que intentamos es animar y coordinar los equipos parroquiales de que atienden a la pastoral de la salud en las parroquias, que visitan a los enfermos de la parroquia, también a los ancianos que están en las residencias. Hacemos una formación mensual diocesana y normalmente mensual o quincenal o a veces semanal, incluso en las parroquias también se facilitan materiales para esa formación. Tenemos tres encuentros de fin de semana durante el año, uno al principio de curso, otro a mitad y otro al final, nuevamente en el Castañar, que son pues de programación, de encuentro, de oración y otro de revisión y programación, etcétera. Y bueno, pues hombre, la pastoral de salud tiene una tarea fundamentalísima en los hospitales que se realiza a través del servicio de atención religiosa de la diócesis en el hospital, por los capellanes y personas idóneas, ¿no? Que hay un grupo ahí, vamos, bastante amplio de personas que estamos colaborando en ello, ¿no? Luego también tenemos a nivel regional varios encuentros durante el año, formación también, que se ofrece a los trabajadores, a los voluntarios de pastoral de la salud. Esa es nuestra. Bueno, y atención a las. Tenemos una prioridad muy especial ahora, que son las residencias, para que todas ellas tengan una presencia sacerdotal o sacramental también, por la Eucaristía, la unción de enfermos, confesión, y también una presencia pastoral por los equipos de atención pastoral que visitan las residencias, ¿no? Es un mundo muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y también todos los trabajadores de los hospitales y residencias y atención primaria, que también decía ellos, tenemos pues hay dos o tres acciones al año que intentamos pues tener una cercanía, aparte de la habitual en los hospitales, claro, con ellos, sí.
Fernando, es muy amplio el trabajo que realizáis. Fernando, para terminar, bueno, en este año jubilar de la esperanza, me gustaría pedirte, no sé si, de qué manera podríamos fortalecer la esperanza en el día a día de una persona enferma, de sus familiares. No sé si nos podrías dar un aliento de cómo poder alimentar o qué mensaje de esperanza podríamos trasladar a los enfermos y a sus familiares.
Pues mira, tú has dicho en el día a día, es que esa es la clave para mí, ¿eh? Yo creo que la clave está precisamente en que en la relación, en el día a día, vivamos intensamente lo que tenemos, atendamos de una forma cercana, cordial, afectuosa y afectiva a las personas, implicada con ellos, ¿no? Porque, claro, no se puede siempre curar la enfermedad, pero siempre se puede cuidar, y ese cuidado, esa atención, ese tiempo dedicado a las personas enfermas o a los ancianos que están en residencias también, eso ayudarles a vivir intensamente, porque se muere un día, pero se vive todos los demás. Y vivir cada día, vivir intensamente cada día, no pensando solamente en que se va a terminar la vida, sino que la tienes ahí, la tienes, y mientras hay vida, vives. Entonces, eso es el mejor modo de prepararse para el final también, que llega. Pero hay mucha gente, la mayor parte de la gente que va a los hospitales, yo les digo, bueno, hablamos de ello con ellos también, aquí se viene a curar uno, tenemos estos medios para curarnos, ¿no? La gente que está enferma en sus casas, pues están la familia y las personas que colaboran desde la administración o del servicio de las comunidades, etcétera, pues para que la persona viva del mejor modo posible, las mejores condiciones, no solamente sanitarias, sino también personales, afectivas, etcétera, puedan vivir, que siguen siendo personas importantes a las que se dedica el tiempo y el cuidado y la atención y el cariño, etcétera. Yo creo que esa es la clave.
Pues recordamos que mañana va a tener lugar esa peregrinación al Cristo de Sordos, a Villaverde de Guareña, y que luego ya en los días 26 de febrero, 4 y 6 de marzo, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud organiza tres contemplaciones en torno a la alegría. Nos lo ha contado.
Un minuto.
Sí, solo. Sí, por
favor. Mira, tenemos una comida también de confraternidad el día 2 en Calatrava, en la Casa de la Iglesia, que si alguien quiere participar, simplemente llamar a la parroquia y a la Casa de la Iglesia. Uh-huh. Es una invitación que hace también la Pastoral de la Salud, un reconocimiento a las personas que trabajan y los interesados y que quieran también pues, estar cerca de este trabajo. Y luego que hacemos una peregrinación a Fátima del 14 al 16 de marzo. Esto especial este año por el año del jubileo, lo de Fátima, ¿eh?
Perfecto.
También si alguien quisiera participar, pues llamar, ya está.
Ajá. Lo recordaremos, si no te importa, que incluso a lo mejor te volvemos
más
a llamar
adelante,
y estas cosas.
Sí.
Pues Fernando, vale. Muchísimas gracias por todo, cuídate mucho.
Gracias a ti, Miguel, y a la COPE y a los oyentes. Muchísimas gracias. Buen deseo para todos. Adiós.
Y ahora, en el espejo de la diócesis de Salamanca, fe y arte. Saludo a Tomás Gil. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Miguel.
Y gracias por acompañarnos. Hoy creo que nos vas a hablar de las vidrieras de Luis Quico, que además van a centrar el próximo encuentro de Fellarte, ¿no?
Sí, las vidrieras que se encuentran en la parroquia de San Francisco y Santa Clara de Salamanca, y que hizo Luis Quico precisamente entre el año 1995 y 1996, que es cuando se inaugura la parroquia.
¿Qué importancia tienen estas vidrieras?
Pues tienen importancia porque forman parte de las muchas que realizó en primer lugar Luis Quico para diferentes iglesias de Salamanca, capillas sobre todo de órdenes religiosas que se hicieron. Pues baste como ejemplo pues las hijas de San Camilo en Santa Marta de Tormes, la capilla tiene vidrieras, mosaicos, imágenes. Hasta el diseño de la misma capilla se debe a este artista zamorano, Luis Quico. Y luego también pues, hay otras que son las hijas de María, Madre de la Iglesia, que se llaman en Salamanca las Azules. También en la capilla del colegio también pasa exactamente lo mismo, como un pequeño oratorio que también ellas, y así sucesivamente, las misioneras de la Previdencia, las hermanas del Amor de Dios, las Josefinas de la Santísima Trinidad, o sea, el Colegio de las Trinitarias, etcétera, etcétera. Es decir, hasta una parroquia rural en Salamanca, antes que San Francisco y Santa Clara, intervino también con vidrieras Luis Quico, que es la parroquia de Villarmayor. Había un párroco que era catequeta, que se llamaba Lorenzo, y quiso hacer como una especie de catequesis con todas las vidrieras dentro de la iglesia de Villarmayor.
Y en la parroquia de San Francisco y Santa Clara, ¿qué es lo que representa Luis Quico en esas vidrieras?
Pues es evidente que como era una parroquia que fue construida por la diócesis, porque esto es importante decirlo, porque la diócesis construyó sobre un terreno que cedió el ayuntamiento y lo construyó íntegramente con sus fondos la diócesis, pero confió a los franciscanos esta parroquia, y puesto que se iba a dedicar iba a ser llevada por franciscanos y también estaba San Francisco y Santa Clara como titulares, pues entonces lo que mejor expresa la espiritualidad de San Francisco de Asís es sin duda alguna el cántico de las criaturas, y es lo que se desarrolla en dos vidrieras. Una que se pone por detrás del altar, de la mesa, de la Eucaristía, es como una especie de retablo, se concibe así, de 8 metros de altura, tiene mucha altura, es muy sorprendente. Y luego otra pequeñita que se encuentra para la capilla del Santísimo, donde aparece el momento de la creación de Dios de una manera muy sintética. Aparece en el centro Dios y la creación como una explosión de su amor desde un símbolo trinitario que tiene en el interior el círculo que representa a Luis Quico. Y luego la del Cántico de las Criaturas, que por cierto se cumplen los 800 años de la composición que hizo San Francisco precisamente en el convento de San Damián, allí en Asís.
Ajá. Tomás Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas un buen día. Hasta la próxima.
Buenos días.
Y hoy tenemos cita con la sección de Cáritas para recordarte que ayer ha tenido lugar el acto de reconocimiento a las empresas con corazón. De ello nos habla María Elices.
El proyecto Empresas con Corazón es una actividad que desarrollamos desde Cáritas para reconocer y poner en valor el trabajo de colaboración que tiene la entidad con las empresas. Las empresas de Salamanca, cuando colaboran con la entidad, ya sea ofreciendo sus ofertas de trabajo para que las gestionemos, realizando formación en el puesto de trabajo, visitas pedagógicas o prácticas formativas no laborales para nuestros cursos, cuando hacen prestación gratuita de servicios o son donantes económicos o en especie para la entidad, colaboran con nuestra misión desarrollando oportunidades para las personas a las que acompañamos. Al final, el proyecto Empresas con Corazón es un medio de articular esa solidaridad, de trabajar en favor de un mundo más justo y más solidario, y por eso el proyecto Empresas con Corazón tiene con cierta regularidad un acto de reconocimiento.
Y hablando de Cáritas, la buena noticia nos la trae Irene Fernández.
Se acerca el 22 de febrero y con él el Concierto por la Paz organizado por Cáritas Diocesana de Salamanca. 4 coros charros inundarán este sábado a las 8 de la noche la iglesia de la clerecía con sus voces, que interpretarán canciones como Hymn to the Freedom de Oscar Peterson o Cantate Domino de Claudio Monteverdi. El concierto busca unir música y esperanza en favor de los más vulnerables, y las entradas se podrán adquirir también en la puerta desde las 7:30 de la tarde de ese mismo día. Todos los fondos recaudados irán destinados a proyectos que Cáritas desarrolla en la provincia para apoyar a personas en situaciones de dificultad. ¡No te quedes sin tu entrada!
Escuchas ahora Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias, buenas tardes.